Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días a todos y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 2 de diciembre. Tenemos también dos temas centrales que contarte en el programa de hoy. 25 minutos por delante para hablar de distintas actividades relacionadas con obras misionales pontificias y la delegación de misiones, en tanto en cuanto que tenemos a la vuelta de la esquina la celebración de la infancia misionera, también sembradores de estrellas y muchas otras actividades para los niños, que nos vendrá muy bien escuchar a los padres cuando tengamos a los niños en el cole. Eso por un lado, en el área de misiones. Y luego vamos a hablar de otros asuntos que también te pueden interesar. No te lo pierdas porque tenemos algunas entrevistas y algunas secciones muy interesantes. Comienza El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también se preparan para el Adviento desde Obras Misionales Pontificias en Zamora y la Delegación de Misiones en Zamora. Hay muchas actividades programadas para las próximas semanas y también ya para el mes de enero, cuando nos espera la infancia misionera, que por cierto tanta repercusión ha tenido siempre en nuestra diócesis, concretamente el 15 de enero. Hoy nos va a hablar de todas las actividades nuestra delegada de misiones, Elvira Olmos. Buenos días, Elvira.
Hola, buenos días, Vicky. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, en estas semanas, a final de año, hay muchísimo trabajo en la delegación de misiones, porque el camino de preparación a la llegada del Niño Jesús lo preparáis de una manera muy intensa y además con los niños, con los más pequeños.
Pues sí, porque queremos que los niños aprendan a ser misioneros, ¿no? Lo primero que tenemos es un calendario de Adviento que ya lo hemos repartido por parroquias y colegios, y es un calendario muy chulo donde tienen muchas actividades para cada día, como por ejemplo, pues acércate al niño de tu clase que esté más solo, o vete a visitar a tus abuelos, hazles una visita, muéstrales tu cariño, o reza por los misioneros, reza un Padre Nuestro, no sé, o incluso prepara el turrón para esta Navidad y descubre cómo se hace la receta aquí y le damos un código QR para que puedan hacerlo. O sea, son actividades muy pequeñitas, pero muy bonitas, para que ellos vayan tomando conciencia de que Jesús va a nacer y que tienen que ser misioneros también.
A continuación, bueno, esto es un material que pueden utilizar y se pueden descargar además en la página de Infancia Misionera, las familias. Y como ha dicho Elvira, también se ha repartido en parroquias y en los colegios católicos de la diócesis de Zamora. Un calendario de Adviento lleno de propósitos. Un propósito para cada día, que si lo cumplen supongo que habrá un premio, algún tipo de recompensa. Bien, el calendario de Adviento para familias y en los coles. Y después llegará Sembradores de Estrellas. Recuérdanos en qué consiste esta actividad tan bonita.
Pues es una actividad muy bonita donde los niños felicitan la Navidad en nombre de los misioneros de Zamora y de todo el mundo. Y no se trata de sacar dinero ni nada, se trata simplemente de eso, de decir a la gente: Jesús nace para ti. Entonces, Sembradores de Estrellas es eso. Vamos a estar, se va a celebrar concretamente el día 17 de diciembre y a las 11:30 es el envío de los Sembradores de Estrellas, que son los niños. El envío en Santiago del Burgo. Va a haber una pequeña celebración y a continuación pues estaremos ahí en la explanada cantando villancicos y proponiendo a todos los niños que pasen hacer una estrella con los colores misioneros. ¿Y qué van a hacer con esa estrella? Pues esa estrella la pueden o regalar a alguien o bien colgarla en el árbol de Navidad de su colegio, de su parroquia, de su casa, de sus abuelos. No sé, es un poquito eso, ir poniendo estrellas a la gente que pase por la calle y felicitándoles la Navidad y anunciando eso, que Jesús va a nacer para ti.
¿Qué día has dicho que se celebra Sembradores de Estrellas?
Es el sábado 17 de diciembre a las 11:30. Y luego también por la noche a las 8 de la tarde, aunque todavía no podemos dar el lugar seguro, pero la idea es celebrar también, tener una celebración de la luz de Belén. Uh-huh. Que llega a Zamora. Ya sabéis que una vez al año, pues un joven de Austria va a Belén y lleva la luz a su país, y luego ya desde allí se reparte por todo el mundo. Entonces va a llegar también a Zamora. Es una actividad que vamos a hacer junto con los scouts, con catequesis, con la delegación de catequesis y con la delegación de juventud. y a la que también estáis invitados.
Y ya mirando a Infancia Misionera, que es como el gran evento, la gran actividad que se organiza desde el área de misiones en este tiempo de Navidad, la Infancia Misionera, ¿cuál es el objeto de esta jornada tan importante para OMP?
Pues muy importante, porque se trata de que los niños sean los que ayudan a los niños. O sea, hay muchos niños en todo el mundo que necesitan ayuda y los niños tienen que tomar conciencia de que ellos son los que tienen que ayudar a esos niños. Y se trata también de que los misioneros sigan proporcionando educación, salud y formación cristiana a 4 millones de niños en 120 países.
¿Cuál es el lema de este año de la Infancia Misionera y qué otras actividades hay programadas de cara a esta fecha especial del 15 de enero?
Bueno, el lema es muy bonito. Es uno para todos y todos para él. Entonces, es descubrir un poquito pues la belleza de que formamos una sola familia en la Iglesia. Y de la misma manera que en tu familia cada uno es diferente, por muy hermanos que seamos, pero que cada uno es cada uno con sus cada unadas, pues dentro de la Iglesia, que es una gran familia, pues también cada uno somos diferentes y tenemos que aprender pues a valorar lo que nos une y asombrarnos con lo que nos diferencia. Y me llama mucho la atención que me estoy recordando ahora que Benedicto XVI en la JMJ de 2011 dijo una frase que a mí me impresionó mucho, y es: no se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesús o de seguir una imagen falsa de él. Me parece muy fuerte, ¿no? Fíjate, quien cede a la tentación de ir por su cuenta corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesús. Por eso, qué importante ir en la misma barca, cada uno con sus cualidades, con sus dones, con sus deficiencias, con sus pobrezas, con sus limitaciones, pero todos remando en la misma dirección, que es un poco lo que está diciendo el Papa Francisco y en lo que está insistiendo mucho. Es que es importantísimo, porque los niños, ¿qué van a, para ellos, qué van a percibir? Pues la unión que tengamos los mayores, que vayamos, el vernos que nosotros vamos a una, pues para ellos va a ser el ejemplo fundamental.
Y además, vinculado a la Infancia Misionera, un concurso de dibujo que el plazo ya está abierto, pueden participar los niños.
Ajá, efectivamente, va a haber un concurso de dibujo. ¿Quién puede participar? Pues hay dos categorías, una de primero a tercero de primaria y otra de cuarto a sexto. Las fechas y el lugar. Fechas es hasta el 16 de enero y se puede presentar en la delegación. Y los dos mejores dibujos pasarán a la fase nacional. ¿Qué premios hay? Pues mirad, hay una tablet para el primer premio, una tablet y suscripción de un año a la revista Gesto. Y para los segundos y terceros ganadores, pues unos auriculares Bluetooth. Y además, pues los dos, los ganadores pueden participar en el concurso mundial. O sea que es muy interesante. Y el formato, pues tiene que ser en A4. Un adulto deberá entregar la ficha de inscripción. Y tenéis más, las bases y más información en la página de Infancia Misionera. www.infanciamisionera.es. Ahí podéis tener mucha información, no solo de esto, sino de actividades para padres, para colegios y para grupos de catequesis.
Bueno, yo creo que la Delegación de Misiones tiene una amplia propuesta de actividades para los niños, que a veces los padres también decimos, pues ¿cómo podemos entretener? ¿Cómo podemos hacer que aprendan de una manera divertida en casa? Bueno, pues yo creo que hay varias propuestas, ese calendario de Adviento, tenemos este concurso de dibujo que además a todos los participantes desde la Delegación de Misiones se les va a dar un pequeño obsequio, no solo a los ganadores. Y también hay una hucha para compartir, que la recordarán seguro muchos de nuestros oyentes, y aquí una servidora también ha participado y ha coloreado esa hucha de Infancia Misionera y la ha recortado, que se ha repartido también en colegios y parroquias, y el gran día, el 15 de enero, que se celebra la Infancia Misionera. Aunque más próximo nos queda Sembradores de Estrellas, que ese día, como dice Elvira, que no se esconda la gente de los niños, que solo nos van a poner una estrellita y nos van a decir ¡Feliz Navidad!
Pues efectivamente. Y una cosa que es un poco más a largo plazo, ¿no? El 15 de enero se celebra la infancia misionera, pero una semana después vamos a tener nuestra convivencia diocesana para todos los niños. Y no me voy a entretener ahora en ese tema, pero sí que me interesa mucho que aquellos que quieran colaborar en los talleres con nosotros, de catequistas o profesores, pues os agradecería que antes del 20 de enero me lo comunicarais a la delegación para ponernos de acuerdo y para ver la gincana que vamos a hacer y las actividades que vamos a hacer, cómo distribuirlas y cómo hacerlo. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Elvira, y buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y antes de continuar con otros invitados aquí en El Espejo de COPE Zamora, vamos a recordar que estás a tiempo de visitar Salus, la exposición de arte religioso cristiano instalada en el Santuario Virgen de la Salud de Alcañices. Va a cerrar sus puertas de manera definitiva tras el Puente de la Inmaculada, y si no has visitado, como decimos, Salus, estás a tiempo, cierra sus puertas el día 11 y abren desde hoy hasta el 11 de 10 a 7 de la tarde, y hay visitas guiadas todos los días a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde. Estás a tiempo, es una buena manera de aprovechar este fin de semana y también esos días que tenemos ahí de puente, así que ya sabes, acércate hasta Alcañices y después te puedes ir a comer un poquito, un chuletón, y aprovechar la ternera de Aliste de la zona. El próximo miércoles 7 de diciembre a las 9 de la noche, la iglesia de San Torcuato, aquí en Zamora, acogerá la Vigilia de la Inmaculada, ya una tradición para todos los cristianos. Hoy nos va a dar el detalle y también nos va a contar el lema y alguna novedad que se incorpora este año en la Vigilia, Damián del Águila, que forma parte de la comisión organizadora de la Vigilia, que además con tanto cariño y con tanto detalle la organizan todos los años. Buenos días, Damián.
Buenos días, Ricky. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, trabajando un ratillo. Te decía antes de comenzar que si ya por fin este año recuperamos de manera absoluta la normalidad también en la Vigilia de la Inmaculada.
Sí, yo creo que sí. El año pasado también la tuvimos ya. No recuerdo si había algún tipo de restricción de aforo, y bueno, sí que había que utilizar las mascarillas. Este año ya en principio no es obligatorio llevarlas, aunque habrá personas que a lo mejor las lleven, pero bueno, en ese sentido sí que se recupera la normalidad completa.
¿Cómo va a ser el formato de la vigilia este año?
Pues bueno, la vigilia consta así básicamente de tres partes. Una primera parte que es el rezo del rosario, luego una segunda parte que es una pequeña charla, una locución de un laico, en concreto nos hablará un médico de Salamanca, y la tercera parte pues sería la Eucaristía, la celebración pues eso del Día de la Inmaculada, ya digamos adelantándonos un poco a la celebración del día 8. En el rosario, pues bueno, hay intervenciones, cada uno de los misterios es brevemente comentado, también por alguna persona, y bueno, se trata un poco de, pues eso, en la vigilia, el honrar, el alabar, pues a la Virgen María, un poco, pues eso, el don que nos hizo Dios al concedérnosla, pues eso, sin pecado, como también convenía para, pues eso, para el nacimiento de su Hijo, que vendría a través de ella, ¿no? Y bueno, pues eso, el dotarla de tantos dones y bueno, sobre todo pues eso, hacerla sin pecado, ¿no?
El seglar que dará su testimonio, que lo acaba de mencionar Damián, es un médico, un neumólogo, José María González Ruiz, neumólogo de la Universidad de Salamanca. No sé, ¿qué tiene de especial este testimonio? ¿Por qué vais a contar con esta persona en la Vigilia de la Inmaculada?
Bueno, siempre la idea es contar con algún laico, pues que bueno, que pueda dar un testimonio vivo, eficaz, pues eso, de, digamos, de la presencia de los laicos en el mundo. De siempre en la vigilia, pues ha habido esta intervención del laico en Madrid, bueno, pues muchos años. Habló el que fue director nuestro, Abelardo de Armas, y bueno, siempre es tradicional el que alguien pues digamos, con relevancia como laico en el mundo, en su profesión, pues dé un testimonio. Y bueno, es siempre un poco lo que se busca y bueno, pues este año contamos con José María.
El lema de este año, En camino con María, Reina de la Paz. Qué buen momento para hablar de la paz. No sé de qué manera se va a hacer presente este lema en la vigilia o de qué manera lo habéis tenido en cuenta en un momento en el que el mundo actual habrá muchas cosas, pero desde luego la paz no es que esté en peligro, es que no estamos viviendo en un mundo de paz.
Pues sí, este es el lema, En camino con María, Reina de la Paz, y bueno, pues a través de los comentarios de los Misterios del Rosario, pues ahí va a salir de una manera o de otra este tema de fondo. En realidad, la paz en las personas pues depende también un poco de la relación con Dios, del que estemos en paz con Dios. La Virgen es el modelo, es la que no le ha negado nada, la que le ha abierto totalmente su corazón, y por eso es la Reina de la Paz, es decir, porque lleva en su corazón pues al mismo Dios, ¿no? Ese es un poco el mensaje, es decir, estando en paz con Dios, podremos ser transmisores de la paz, podremos llevar la paz a cada uno de nuestros ambientes. Y hoy quizás el mundo no la tiene, pues porque quizás vive pensando como que Dios no existiera, ¿no? Y bueno, cuando Dios queda ahí desdibujado en la vida de las personas, pues se pueden llegar a situaciones, pues eso, muy contradictorias entre las personas, ¿no? El buscar simplemente el bien propio y no pensar un poco en el bien de los demás, ¿no?
¿Por qué los Cruzados de Santa María, Damián, estáis siempre tan activos, tan vinculados precisamente a la Vigilia de la Inmaculada? ¿Cuál es esa fuerte relación, de qué manera comienza esa relación vuestra con la Vigilia de la Inmaculada?
Bueno, es el Padre Morales, el fundador de pues el Movimiento de Santa María y de todas las instituciones un poco que lo forman, pues es el iniciador de estas vigilias en Madrid, a finales de los años 40. Y bueno, en aquel momento pues era pues una manera quizás de despertar a esa sociedad que, bueno, que era una sociedad de posguerra, pero que, y al fin y al cabo, la sociedad siempre en algún momento hay que impulsar a que cada vez pues eso, descubra más a Dios y no se vaya adormeciendo, digamos, en una serie de prácticas a lo mejor religiosas en aquel momento, sino que se busca pues que el vivir la religión sea algo vivo, ¿no? Algo no a nivel social simplemente, sino que cada persona lo experimente por sí misma. Entonces, bueno, pues el Padre Morales, yo creo que con visión bastante profunda, ve que la Iglesia no tiene que ser ya simplemente pues eso, el sacerdote o los religiosos, sino que es para todo bautizado, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco uno de los mensajes de las vigilias, el que esa llamada profunda a cada uno de los miembros de la Iglesia para que demos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? En nuestros ambientes y bueno, de ahí un poco la razón de ser de las vigilias, el despertar un poco al laicado. Hacerle ver que tiene su gran responsabilidad dentro de la Iglesia y que la Iglesia es cosa de todos, no de unos pocos.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Damián. Vamos a recordar que la vigilia será en la Iglesia de San Torcuato, comenzará a las 9 de la noche, se tendrá el rezo del rosario, el testimonio de un seglar y a continuación la Santa Misa, que será presidida por el vicario general César Salvador. Es una actividad en homenaje de María, de la Madre, y por eso es bueno, dicen también desde la comisión organizadora, asistir acompañado de la familia, los amigos, compañeros de trabajo o incluso de los vecinos. Alrededor de la Madre se junta la familia, algo tan necesario en nuestros días. Damián, un abrazo y gracias por habernos atendido.
Pues venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Por cierto, no quiero que se me olvide contarte que el toque manual de campanas español forma parte desde ayer de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, y la Asociación de Campaneros de Zamora, que lo llevaba luchando mucho tiempo, ha convocado un toque de campanas de celebración para mañana, día 3 de diciembre, en los pueblos zamoranos, además de otra convocatoria que ya tenían programada para el próximo 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, a las 12, precisamente, para conmemorar el voto. Así que felicidades desde aquí a los campaneros de nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En El Espejo llega Eladio Riesco, nuestro experto en Santa Teresa, para abrir su sección Tras las huellas de la Santa.
Hoy hablaremos de la época en la que vivió Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús nació y vivió en el siglo XVI. En 1492 se había terminado la Reconquista y España había quedado unida y cristiana. Ese mismo año sucede el gran acontecimiento del descubrimiento de América, que abrió ilimitados horizontes al Imperio Español. España tenía entonces unos 9 millones de habitantes. Entre ellos había 500.000 moriscos y 300.000 judíos conversos, aunque muchos de estos moros y judíos lo eran solo en apariencia. Por eso se daba mucha importancia a la limpieza de sangre, es decir, no tener antepasados moros, judíos o herejes, sino católicos viejos de familias católicas antiguas. Sin embargo, no todo era de color de rosa. Había millones de pobres. Lo mejor de la juventud se alistaba en los ejércitos para luchar contra los herejes o contra los moros que asolaban las costas desde África e incluso contra los piratas que asaltaban los barcos que venían de América. España tuvo el desastre de la Armada Invencible y la gran victoria de Lepanto contra los musulmanes. Este siglo es el de las grandes reformas de las órdenes religiosas y no solo de los carmelitas. Es el siglo en que brillaron las ciencias y centros de cultura. Es el llamado de oro. Las universidades de Salamanca y Alcalá eran referentes culturales a nivel europeo. Las bellas artes conocieron un desarrollo y una creatividad sin precedentes en ciudades y pueblos de España que llenaron de templos, palacios, hospitales, edificios públicos y fuentes. Escribieron por entonces Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Lope de Vega, Luis de Góngora y Cervantes. Arquitectos, escultores y pintores italianos y flamencos se asentaron en las ciudades españolas. Mientras Juan de Herrera construía el Escorial, Diego de Siloé, Juan de Juni y el Greco realizaban sus mejores obras. Desde el corazón de Castilla, Felipe II gobernó un imperio como nunca se había dado antes ni se ha repetido, en el que nunca se ponía el sol. Los nobles eran los propietarios de la mayoría de las tierras y ocupaban los puestos claves de la administración, tanto civil como eclesiástica. Junto a ellos, los comerciantes, en su mayoría descendientes judíos, aunque les estaban vedados gran parte de los cargos políticos, por lo que la mayoría aspiraban a ocupar los cargos de los nobles. Clérigos y religiosos formaban un grupo numeroso, un 20% de la población, con las mismas divisiones que en el resto de la sociedad. Por otra parte, los campesinos y obreros, mayoritariamente ignorantes, que trabajaban de sol a sol, sobreviviendo a duras penas con el esfuerzo de su trabajo. Finalmente, los pobres de solemnidad, que correspondía a los que no tenían bienes ni posibilidad de adquirirlos, ni familia a la que acudir.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
En política, criticar públicamente a tu superior jerárquico deja siempre pelos en la gatera. Las diferentes corrientes internas del PP, PSOE, Podemos, Vox o cualquier otra formación pueden pelearse a cuchillo dentro de su casa a puerta cerrada, pero no suelen airear el disenso por estética mediática. El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, cayó en el error de afirmar que a España le hubiera ido mejor sin Sánchez en la presidencia. La sinceridad de aquel hizo que saltaran las alarmas del aparato y rápidamente pidió disculpas por la inoportunidad del comentario. El gesto demuestra la verticalidad de los partidos y su carencia de cintura para la crítica. Y donde no hay libertad, todo se acartona. La duda es si este tipo de deslices, aunque inmediatamente corregidos, serán perdonados por el patriarca Sánchez o, por el contrario, quedará anotado en el debe de Moncloa para cobrar la factura cuando surja la oportunidad.
Y llega el momento de finalizar con nuestro programa de los viernes. No sin antes recordarte que la gestora de la Real Cofradía de los Caballeros Cubiculares de Zamora han presentado el borrador de sus estatutos al obispo, precisamente en su sede, en el Obispado de Zamora. Una vez elaborado este primer borrador, los estatutos se exponen a información pública con el objetivo de que sean conocidos por los fieles y así recibir distintas propuestas para su redacción definitiva. Tras este trámite, los estatutos podrán ser aprobados ya por el obispo. Nada más, te dejamos con más información en la cadena COPE. Adiós.